aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Y seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena, Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote invitado, que participó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México y al que se conoce también como Padre de la Patria. La Delegación Miguel Hidalgo fue creada de acuerdo con la Ley Orgánica que se publicó el 29 de diciembre de 1970 en el Diario Oficial de la Federación, como una de las nuevas 16 delegaciones que integran el Distrito Federal. La delegación tomó su nombre de uno de los héroes iniciadores de la lucha que los mexicanos emprendieron para rescatar al país de la dominación a la que España la sometió durante 300 años. Es delegación política desde hace solo unos 30 años. La zona que abarca su territorio es una fusión de asentamientos prehispánicos de Tacuba, Tacubaya y Chapultepec, junto a colonias residenciales como Polanco, Lomas de Chapultepec, Bosques de las Lomas y colonias populares como Popotla, Pensil, Argentina, América, Santa Julia y Observatorio, entre otras. Alberga a muchos de los hombres y mujeres más poderosos del país en el sector político y empresarial, y cuenta con una gran tradición histórica. Chapultepec, Tacuba y Tacubaya fueron los tres asentamientos prehispánicos más importantes en lo que hoy es la delegación Miguel Hidalgo. Chapultepec es una palabra de origen náhuatl que significa cerro de Chapulín, y por estar consagrado a este pequeño animal totémico para los mexicas, quienes se instalaron en el lugar entre los años de 1280 y 1299, durante su largo peregrinaje. De ahí fueron expulsados por los tepanecas de Azcapotzalco antes de fundar la Ciudad de México, Tenochtitlan, en el centro de la laguna del Valle de México. Los tenochcas, como se les conoció después, llegaron a dominar toda Mesoamérica a partir de la alianza que establecieron con los pueblos de Texcoco y Tlacopan, hoy Tacuba. Cuando Moctezuma y Huitzilcamina era señor de los mexicas, mandó construir un acueducto para llevar el agua de los manantiales de Chapultepec hacia la gran Tenochtitlan. Antes de morir, Moctezuma y Huitzilcamina ordenó que en una roca del cerro se labrara su imagen, así como la de su hermano Tlacaelbe. Tiempo después hicieron lo mismo a Huitzotl y Moctezuma Xocoyitzin. Este último hizo que en Chapultepec se construyeran estanques para criar peces y enriqueció la flora del bosque con gran variedad de plantas y árboles venidos de toda Mesoamérica. Nezahualcóyotl, señor de Texcoco y aliado de los mexicas, ordenó construir un palacio al pie del cerro, cercó el bosque e introdujo más especies de animales y plantas. Muchos de los aguahuetes de aquella época aún se conservan. El nombre de Tacuba es de origen náhuatl y proviene de los vocablos tlaloc, que significa cara o cabilla, cerrizo, que se emplea para fabricar flechas, y pan, que es un locativo, de tal forma que Tlacopan quiere decir el lugar de las caras. Este pueblo fue sometido por los tepanecas de Azcapotzalco, quienes impusieron a Totoquihuatzin como gobernante Izcoatl, señor de los mexicas, y Nezahualcóyotl, señor de Texcoco. Se aliaron en 1428 para arrancar Azcapotzalco del predominio sobre los demás pueblos del altiplano. Cuando murió el rey Tezozómoc y su hijo Maxtla usurpó el poder, ante el peligro que significaba el ataque de esos dos pueblos, Totoquihuatzin optó por no concurrir a la guerra en apoyo a los suyos, por lo que se consideró unido a los dos atacantes, en lo que se conoce como la Triple Alianza. Tenochtitlán y Texcoco eligieron a Tlacopan como sustituto de Azcapotzalco para gobernar al derrotado pueblo tepaneca, y dejaron a Totoquihuatzin como señor, aunque con poder a los pueblos sojuzgados, tepanecas y otomíes que residían en las sierras del poniente del Valle de México. Hola, muy buenas tardes, queridos ciberescuchas. Soy Ana Luisa Astorga Toledo, desde el programa Morena Mujeres Trabajando de la Ciudad de México, transmitiendo desde el estatal de la Secretaría de Mujeres. Gracias a Lupita Juárez, que nos da la oportunidad de hablar en voz alta a través de este medio y de estos micrófonos que nos proporcionan esta tarde. Como todos los martes, De 3 a 5 estamos hoy con ustedes y quiero saludar, agradecer de antemano su amable atención y quiero saludar a nuestro querido Cuasi. También le mandamos un afectuoso saludo a Inge Barditas y los invitamos a que escuchen el programa Y los Indios que conduce nuestro querido amigo el licenciado Guillermo May. Esto es todos los domingos. ¿A qué hora, ingeniero?
De 6 a 8 de la noche.
De 6 a 8 de la noche. Con Radio AMLO, por supuesto, en el mismo canal. Ahora, el teléfono, los nuevos teléfonos de la Secretaría de Mujeres para que se comuniquen con nosotros es el 75-87-06-46. Repito, 75-87-06-46. También tenemos el correo electrónico cemucmorenadf@gmail.com y nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Hoy está con nosotros Rocío Villaraus. Hola,
buenas tardes a todas y a todos.
Gracias, muy contentos de que estés con nosotros. También está Estela Veloz. Estefanía, hola, ¿qué tal? Te saludé en la entrada, bienvenida al programa.
Gracias.
Al contrario, bienvenida. Ella es, aparte de ser abogada, ella es activista de Morena. Y Rocío Villaraos, ella es consejera estatal de Morena, ¿verdad?
Así es.
Consejera estatal. ¿No viene Pirita? Llega más tarde, ya no llega. Vamos a mandarle un saludo y un beso grande a nuestra querida Elvirita. Elvira siempre está presente con nosotros, siempre muy participativa. Ayer nos invitó, muy linda, a un evento que hubo en el Planetario y ahí estuvimos con ella acompañándola. Pero sabemos que tiene mucho trabajo de campo ahorita, como todas las morenas y todos los morenos, que estamos en un momento muy especial de Morena. Y bueno, comenzamos con nuestro programa y comenzamos, aparte de darle la bienvenida precisamente en este su programa, pues queremos preguntarles antes que nada cómo va toda la situación en Morena aquí en el estatal, porque también tenemos mucha actividad en el Estado de México, no nada más en Ciudad de México y yo creo que en muchas partes del país. Pero en el Estado de México, como en Ciudad de México, tenemos varios puntos muy importantes que ojalá nos pudieras comentar algo de eso. También tenemos mucha actividad en el Estado de México, no nada más en Ciudad de México, yo creo que en muchas partes del país. Pero en el Estado de México, como en Ciudad de México, tenemos varios puntos muy importantes que ojalá nos pudieras comentar algo de eso. Rocío.
Sí, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Efectivamente, en Morena Ciudad de México ahorita estamos viviendo un proceso en el que hay actividad en todas las delegaciones. Esto es muy importante porque estamos generando sinergia de crecimiento, de fortalecimiento de Morena en toda la ciudad. Hay ahorita, ha habido dos consejos en los que se está trabajando en la elección de nuestros coordinadores de operación territorial. Es muy importante aquí la participación de las mujeres, que estamos, como dice el licenciado Andrés Manuel, en una igualdad de participación. Él ha impulsado, y con el partido en general, la paridad de participación entre hombres y mujeres. Y está ahorita en este proceso de los 24 distritos federales y 33 locales, la participación equitativa de mujeres. Y eso es muy importante porque en la política siempre ha sido difícil para las mujeres avanzar a los espacios de decisión. Siempre hemos estado en el territorio, trabajando en las comunidades, en las colonias, en las secciones, diariando. Ahorita vamos a tocar el tema de cómo hemos estado apoyando, estuvimos apoyando en el Estado de México. Ahí están siempre las mujeres, pero a veces el salto a estar en espacios de toma de decisiones es siempre más reducido. Sin en cambio, bueno, en cambio aquí en Morena, pues hay oportunidad, están las condiciones dadas para que se pueda participar y garantizar que las compañeras lleguen a estos espacios.
Gracias, Lucio. Sí, en efecto, es muy difícil la situación para las mujeres porque ha habido mucha violencia política en todos los partidos, pero Morena se distingue de todos porque está haciendo un muy buen trabajo de género y le está dando su lugar a las mujeres porque valoran el trabajo de la mujer en la política. Y somos muchas mujeres que estamos caminando y que estamos haciendo la diferencia, tratando de lograr hacer el cambio con Morena para poder triunfar en el 2018. Y teníamos pensado precisamente hablar de todo el tema del Estado de México, y nos iba a acompañar también Luzma, la secretaria del estatal del Estado de México, pero hoy tuvieron reunión todos los consejeros, entonces es un poquito complicado porque precisamente está en el tema de la definición de género de todas las coordinaciones allá en el Estado de México, y no nada más en el Estado de México, también aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Estamos en ese punto.
Así es, sí estamos en este proceso de solución, yo creo que por eso están todas las compañías que son consejeras,
todas
en este proceso participativo, que es muy importante, que nos va a ayudar a tener mujeres representantes en los órganos de legislativos y ejecutivos, que puedan plantear procesos de transformación, porque también no solo que lleguen hombres y mujeres, sino también que en este proceso desarrollen propuestas, políticas públicas, leyes que garanticen cada vez más la igualdad de participación entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
Así es, Rocío. Y está con nosotros precisamente Estefanía Veloz para hablarnos un poquito, porque ella tuvo la oportunidad y Morena tuvo la suerte de que ella hiciera unos artículos, ¿verdad? Que hicieras unos artículos precisamente de todo el proceso que se vivió con Delfina, ¿no? ¿Sí? Porque hemos estado con unos temas impresionantes y no podemos dejar de lado que Morena acaba de contender en el Estado de México y que sigue peleando Morena por, a través de todos las instancias legales a las que tenemos derecho y a las que tenemos lugar para poder darle validez a esta contienda que hubo, porque pues hubo todo un fraude, se perdió la primera instancia en el tribunal local, después lo fuimos al federal y ahorita se está recurriendo a las instancias internacionales, y todo esto a través de Horacio Duarte, que es el representante del INE actualmente, y lo está haciendo, nos está representando muy bien y está agotando todas las instancias y todos los recursos para poder hacer valer la legalidad en las elecciones del Estado de México. Y le doy la palabra a nuestra querida Estefanía para que nos comente todo ese tema que es muy importante.
Mira, yo un poco sobre el tema de la violencia política de género, que bueno, está muy generalizado en México, pero nosotros venimos de esto, de sentirlo con Regina, y además que lo que hay que tomar en cuenta es que lo importante de esto fue que el presidente, bueno, uno de nuestros presidentes de la República, que es el dictador, se metió en ese tema de atacar a la compañía de Regina, y bueno, creo que eso ya de entrada le da un nivel superior de violencia, ¿no? Entonces yo creo que justo es un tema de adocentismo que se dio en el Tribunal Electoral. El 12 de julio se metió a la Sala Superior del Tribunal de Justicia del Poder Judicial de la Federación el tema de la violencia. Duarte, la verdad es que el señor Horacio Duarte redactó muy bien este tema de la denuncia, traía ahí desde el IEM, donde venía que no habían tomado en cuenta un protocolo, algo que se llama protocolo de violencia política, que contempla 5 pasitos, ¿no? Como si la violencia fuera esto que encantas en 4 supuestos, 5 supuestos, y bueno, muy absurdo, pero además el tribunal del Estado de México pasó, o sea, no lo vio, no aplicó los 5 supuestos. Entonces dijeron, bueno, ok, vamos a la sala superior. Lo más absurdo también es que el tribunal del Estado de México tiene un presupuesto congelado, y ese presupuesto le dedica 7 millones de pesos a papelería. Entonces creo que aquí hay un poder de algo, un protocolo que ellos mismos adaptaron, pues es absurdo, ¿no? Entonces creo que lo que hay que tomar en cuenta es que también a partir de lo de Delfina, en la misma sentencia se hablaba de una sentencia previa de una persona del PAN. También habían dicho, no, es que alguien más la hizo candidata, más o menos haciendo una alusión, que si tú contemplas entre un hombre y un hombre, que tan absurdo es una liga que ya sabemos quién lo hizo candidata. Pues en realidad no tiene la misma carga, ¿no? Entonces, en el tema de mujeres es un poquito más complicado. Usaron este fallo para conducir a la Argentina. Y al final pues nos dimos cuenta que no era lo único que había pasado, sino que hay 267 sentencias que respaldan el formalismo del tribunal, porque entonces lo que tiene es una mesa de viejitos con decisiones, aunque la presidenta es una mujer, que además, de paso, salió 3 semanas después a decir nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar con mujeres y ayudarnos y todo, y era como, bueno, pero creo que solo la magistrada Soto fue la que acertó ahí, ¿no? Porque faltaba comerla, está en YouTube, necesito verlo. La actitud de los magistrados, la actitud de la presidenta magistrada fue, la verdad, pésimo, humillante. Y creo que nosotros le deseamos nuestro dinero, porque las mujeres que nos vamos a un puesto, es que la gente también no va a dar puestos. Entonces, bueno, es muy vergonzoso que utilicen nuestro dinero para alimentarnos a nosotras mismas y que debería existir una parte de no sé, sensibilidad para las personas que trabajan en el sistema judicial, que entiendan qué significa ser mujer y sobre todo en el tema de la política, ¿no? Llevamos años de retraso desde que empezamos a votar tarde, mucho más a participar, ¿no?
Sí, sí, muchos años. ¡Tarde!
Tenían algo ahí que no alcancé a decir.
Que hay que ser personas.
Ah, ok. Por favor. Pensé que algo como de tiempo.
No. Más bien, tienes todo el tiempo.
Muy bien. Pues, más o menos eso, una manera de generalizarlo, yo les invito a que lean el artículo, si es más fácil. El compañero Duarte lo publicó en su Facebook, en Twitter. Entonces, pues nada más, yo creo que lo que hay que rescatar de esto es que al final, pues, no sé, la ley no se ajusta al margen de género, ¿no? No hay una sensibilidad de cómo funciona la sociedad. Y aunque exista la ley que si todas estas grupos sociales que presionan para la medida sobre este tipo de temas, las personas que toman las decisiones para pesar en las instituciones reales. Entonces lo que hay que rescatar es que así como Duarte y Delfina se han, no sé, como adentrado en esta lucha tan complicada, creo que Morena como partido lo hace por el tiempo. Y igual la Secretaría de Mujeres, igual la gente que tenemos representando en los sectores populares, siempre han sido muy, muy conscientes del tema de la mujer, ¿no? Empezando, como decía la compañera, con una mujer que siempre ha hecho hincapié en eso, ¿no? Y lo vemos en los procesos que son muy transparentes. Ahora que venimos a buscar para mujeres, para poder hablar de eso, y eso es obvio, no hubo algo de interés que se pudiera cambiar.
Sí, que realmente no hay un interés personal, lo que se quiere hacer es que sea totalmente democrático, y además de ser totalmente democrático, que sea equitativo, que haya equidad de género, como siempre lo hemos hablado en los estudiantes.
Claro, importante la parte que dice Estefanía, ¿no? O sea, las mujeres apenas, todavía no cumplimos ni 100 años, o sea, de ejercer el derecho al voto, ¿no? Efectivamente empezamos tarde en el que nos pudieran reconocer este ejercicio, ¿no? Gracias a las luchas de varias mujeres que han estado, pues, siglos atrás, a últimas fechas se han estado recuperando en la historia a esas mujeres que han participado, pero que desgraciadamente quien ha escrito la historia pues ha sido hombres y nos han dejado fuera en esta historia, pero bueno, poco a poco se ha ido recuperando. Y bueno, el caso que comentan de la violencia política que se vivió en el caso de Regina, pues a estas fechas, que en el 2017 estemos viviendo esos procesos de violencia, ¿no? De golpeteo solo por ser mujer, que va encabezando, no están acostumbrados, así como decían estos, como Felipe Calderón y demás, no están acostumbrados a ver mujeres fuertes y que tengan un respaldo social y político, como se lo tiene aquí en Morena de Gina, ¿no? A verla participando, a verla avanzando, verla adelante, porque Delfina ganó, nada más estamos trabajando en las instancias para que sea reconocido.
Sí, y es que precisamente se sigue trabajando, se sigue peleando, se sigue luchando y se sigue haciendo todo lo propio, todo lo que está en nuestras manos para que ese triunfo se dé. O sea, es como dice, la esperanza se vota, pero ahora la esperanza se defiende y seguimos defendiendo, porque no nos vamos a dejar, no nos vamos a quedar callados, no vamos a seguir, no vamos a salir a hacer lo que ellos quieren, que hagamos como una guerra, que tapemos calles, que hagamos violencia en las calles. No, eso no es Morena. Morena es pacífica hasta el final, y lo hemos hablado, lo ha dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo hemos dicho en campaña, recio, querido, caminando, tocando puertas, y lo volvemos a expresar. Es una lucha pacífica, pacífica hasta el final. Sí, sí, vamos a hacer una revolución, estamos haciendo una revolución, pero pacífica. La mejor arma ha sido el voto y seguirá siendo el voto. Y yo creo que algunos morenos y morenas con los que he platicado me dicen, háganos alcanzó, les alcanzó, todavía no tuvimos los suficientes votos y les alcanzó para hacer el fraude, pues vamos por más y les vamos a demostrar que somos muchos y que somos todos, o casi todos, los que queremos un cambio de verdad. Y si todavía con este número, porque no ganamos, arrasamos, si aún así les alcanzaron las cifras para poder hacer un fraude, bueno, lo vamos a superar y les vamos a demostrar que no nos vamos a quedar tranquilos. Pero nuestra mejor arma es el voto. No hay que hacer ninguna pelea, ninguna guerra, porque no queremos que sufran nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres, nuestros hombres. No queremos que el pueblo sufra. Queremos precisamente hacer un cambio para que estemos mejor todos. ¿No es así?
Sí, así es. En Morena, pues la participación es pacífica. Tan es así que la lucha que ha tenido en estos procesos, se hizo un recorrido que atravesó, por cierto, la Ciudad de México en total paz, una caminata donde se integraron muchos morenos de la Ciudad de México apoyando su tránsito aquí por la ciudad en camino al tribunal para exigir la limpieza de la elección. Y bueno, ahorita hasta donde se está en proceso en los órganos internacionales.
Sí, exactamente, que es donde se está haciendo la batalla más fuerte, la lucha más campal, ¿no? Que es lo que estamos, por lo que estamos peleando, ¿no? Perdón. Que es por lo que precisamente estamos peleando. Que sea, realmente que sea lo que debe de ser. Y no lo que unos pocos y la magia del poder quieren. Vamos a dar unos saludos.
No sabía que era.
La lista de saludos. Sí. Quiero saludar con mucho gusto y con mucho cariño al licenciado Rodolfo Ortega desde Torreón, Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Ana Rosa Lemus Pérez, hola, buenas tardes. Ana Rosa desde la delegación Benito Juárez, hola, muchas gracias. Javier Bautista, buenas tardes, Javier. Chavi García, muy buenas tardes, Chavi. Abel Ruiz. Hola, buenas tardes, Abel Luis, gusto en saludarte. Beatriz García Huerta, mucho gusto. Raúl Murillo, desde Jalisco. Hola, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Ana Rosa Lemus. Hola, Ana Rosa, ya te habíamos saludado desde la delegación Benito Juárez, gusto en saludarte otra vez. Anita Sierra, muy buenas tardes, Anita. Ivona Alejandra, hola, ¿qué tal? Ivona Alejandra. Pedro Rivera, buenas tardes, Pedro. Fidel Carrera, hola, buenas tardes, Fidel Carrera, gusto en saludarte. Música de Protesta y Revolución Global, Asociación Civil. Hola, buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Graciela Arenas, hola, buenas tardes, Graciela Arenas. Juan Fidel comenta, saludos compañeros, soy morena de corazón. Es Juana Fidel comenta, saludos compañeras, soy morena de corazón. Hola, muy buenas tardes, gracias, nosotras también somos morenas de corazón. Miguel Mimendi, hola, ¿qué tal, Miguel? Niki Monfil, hola, buenas tardes, Niki Monfil. Ramón Mimendi, hola, buenas tardes, otra vez, Mimendi. Es que uno es Miguel y el otro es Ramón, los dos de apellido Mimendi, buenas tardes. Cacho Trinidad, buenas tardes, Cacho. Teresa Flores de Dios, buenas tardes, Teresa. Juan Carlos Magallón Hinojosa, hola, buenas tardes, Juan Carlos. Verónica Ortiz, buenas tardes, Verónica. Luis Arellano y Gladys Hernández, hola, Gladys Hernández, ¿cómo estás? Besos grandes por allá. Buenas tardes, Luis Arellano, pero mi Gladys. Gladys, buenas tardes, ¿cómo estás? Te mando un beso grande. Gracias por estar esta tarde sintonizándonos en este tu programa de Morena Mujeres Trabajando. Y después de dar esos saludos, porque les agradezco a todos que nos sintonicen, el programa no sería nada sin ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros y continuamos con esta plática tan interesante de todo lo que es, pues, el proceso de género o que influye también en el género, porque todo va de la mano, todo va entrelazado. Somos mujeres agredidas que queremos participar, que hemos caminado, como dicen ustedes, hemos caminado tras el suelo y que seguimos caminando y que estamos en todos los ámbitos, que no queremos ser espectadoras de lo que pasa en la vida y en la vida política, sino nos subimos al tren. Y ahí vamos.
Y ahí vamos, exactamente. Sí, volviendo al tema de la participación de compañeras de Morena que participamos en la ciudad y que decidimos en apoyar a Delfina y en el Estado de México, porque efectivamente ante estos temas que sufría Delfina, de la violencia política, de estos partidos que están en Amaciato, como dice Andrés, o los que están en este pacto contra México, ¿no? Muchas mujeres de aquí de la ciudad que militamos en Morena, pues decidimos ir a apoyar este proceso de campaña allá, y estuvo muy interesante porque había mucha participación de la gente, ¿no? En favor de Morena. Zonas, bueno, a mí en particular me tocó Naucalpan, Echegaray, que son zonas que regularmente se decían que por ser de clase media o media alta, Morena no era una opción para ellos. Sin embargo, caminando y visitando casa por casa, nos encontramos con la grata sorpresa que la gente ya está harta de la situación en la que se vive, ¿no? que se la debemos a este régimen que encabeza Peña, y bueno, entonces con más ganas y más ahínco estuvimos yendo, recorriendo, informando sobre la propuesta de la profesora Delfina, ¿no? Apoyando en esta parte de informar, de presentar propuestas que había para jóvenes, mujeres, niños. Entonces veíamos que la gente tiene ganas de una transformación de su entorno, de su país, ¿no? Y eso a nosotros nos da más esperanza de que vamos por buen camino y que de aquí hacia 2018 vamos por muy buen camino para realmente lograr esa transformación y que, bueno, quienes somos madres o padres, nuestros hijos puedan vivir en un México mejor.
Sí, claro, porque México se ha vuelto de terror para muchas colonias y para muchos lugares,
¿no? Yo creo que especialmente para muchas mujeres, ¿no? Porque ahora, últimamente, con el tema de la violencia de género, pero más allá, pues yo creo que los feminicidios, parece ser que ser mujer es un lastre, ¿no? Entonces, creo que es muy complicado el tema del Estado de México. A mí, personalmente, la campaña me dejó un sabor de boca muy raro, porque justo terminando la campaña pasó lo de la niña que secuestraron en una ruta, ¿no? En la ruta 20, en una combi.
Qué barbaridad, esa fue una tragedia.
Que pasaba por Mesa. Uh-huh. Y justo nosotros estuvimos apoyando ahí, en la parte de Mesa. Conocíamos perfectamente esa zona y al final fue como, bueno, o sea, nosotros venimos, apoyamos en la campaña y todo, como en varios estados, y al final nos vamos, ¿no? Y los problemas siguen. Y lo peor es que siguen porque, pues, se hizo esto de fraude y va a seguir pasando, ¿no? Es como una manera de incumplir la inseguridad. Pero también creo que hay que visibilizar esos problemas, hay que hablar sobre el acoso, sobre la violencia, sobre la discriminación y aceptar nuestro lugar en sociedad, ¿no? Porque creo que luego nos dejamos llevar mucho por el tema de género y no entendemos que no venimos a ser mujer joven, mujer indígena, mujer adulto mayor, etc. Entonces, creo que hay que tomar mucho en cuenta eso y pues informarnos, ¿no? Porque aunque las instituciones fallan la mayoría del tiempo, pues hay ciertas herramientas que podemos tomar para intentar protegernos. Por ejemplo, el tema del protocolo creo que estuvo ahí en algún momento, sirve por lo menos para sensibilizar o visibilizar. Pero ahora, pues yo veo que falla y para eso teníamos que, un montón de mujeres, leer cómo funciona el tema. ¿Cómo están las instituciones entendiendo el tema de la violencia política de género? Nos sentamos entre todas, ¿no? Una cuestión colectiva y decimos, yo creo que eso no está bien, yo creo que esto no va así. Porque pues, los hombres siguen haciendo las leyes, siguen escribiendo los protocolos y siguen tomando las decisiones. Entonces, creo que lo que también tenemos que tomar de Delfina pues, fue esto de hacerle, no sé, ponerle cara a un régimen que aparte es un reflejo del que vivimos en todo el país y que fue una tarea sumamente difícil, ¿no? Afortunadamente nos solidarizamos por el partido, porque es una gran compañera y porque entendíamos como la tarea que nos tocaba a nosotros, como jóvenes, como mujeres, como muchas otras cosas. Entonces, creo que el Estado de México habría que estar todos ahí echándole un ojo, creo que se va a poner peor. Y pues, mucha suerte para la compañera que nos va a dar potencia, ¿no? Va a seguir ahí.
Sí, no, va a dar.
Sigue ahí. Recién tuvo un evento con algunos niños de una escuela, porque su maestra también entiende muy bien. Y yo creo que es importante que haga. De mujeres ni se puede hablar de estos temas, pero sobre todo sí invito a todas las personas y a todas las compañeras que hablen sobre su experiencia en el Estado de México, que yo platicando pues, con muchas compañeras veíamos, ¿no? O sea, creo que todos somos aquí y construido comité de seguridad, ¿no? Entonces, la manera en la que recorremos casa por casa aquí pues, nos ha hecho, traemos un ritmo más rápido, ¿no? De repartir regeneración y explicarle a la gente. Pero luego en el Estado de México, de repente te acuerdas que pasas por un lugar donde mataban a un muchacho que no se quisieron dar un poco de comunicar, ¿no? Entonces lo traes aquí atrás todo el tiempo, te estás recordando que ahí no te sientes libre, que no te puedes caminar sola, que mandaron a los compañeros que decíamos, bueno, vamos a organizarnos de un grupo. Y al final, oye, yo me puedo cuidar sola. Sí, pues es que ve el Estado de México, ¿no? Al final. Y pues. Creo que eso, yo invito a que se visibilicen ese tipo de cuestiones y que todos aprendamos mucho del Estado de México y no hay que dejarlo pasar, ¿no?
Si no podemos dejar pasar y podemos no darnos cuenta de todo lo que está pasando, toda la violencia de género, precisamente el Estado de México ya rebasó a las muertas de Juárez, y Ciudad de México le está pisando los talones de muy cerca, si no es que ya está a la par del Estado de México. Se ha impugnado, se ha trabajado mucho, se ha empujado todo eso para que se dé la alerta de género, ¿cierto? Se ha trabajado mucho incluso con Martín Valdés, que nos ha convocado, o sea, fuimos con él, con la Secretaría de Mujeres de Juárez, con acompañamos todo esto para meter las solicitudes, un escrito, un formal, estuvimos haciendo muchos trabajos precisamente en Morena para impulsar la lucha de género en Ciudad de México. Y no se ha logrado nada, ¿verdad?
No, efectivamente, recordando Lupita Juárez, nuestra secretaria, encabezó esta solicitud al gobierno junto con el presidente del partido. Fueron en varias ocasiones a la Procuraduría de la Ciudad de México, a la General, al gobierno de la ciudad, al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, que está encabezado por Teresa Charles Reilly, que es una feminista muy reconocida, que ha trabajado en el tema de la alerta de género. Sin embargo, ahora como funcionaria, ¿no? Ante la petición que ha metido Morena en estas varias veces, por todo el año pasado, a finales del año pasado, sí, fue cuando fuimos, hicimos unas pequeñas marchas, y lo que dicen es que el número de mujeres aún no que han muerto por temas de violencia de género, por cuestiones de género, aún no es suficiente. Yo pregunto, ¿cuál es el número de mujeres que tienen que morir en estas circunstancias para que se pueda hacer una alerta de género? Y bueno, también es la Ciudad de México y el país, o sea, nos está pasando en todo el país. Pero sin embargo, la Ciudad de México es más grave porque ha sido una ciudad de avanzada, una ciudad que ha sido ejemplo para otros estados, para otras ciudades, y sin embargo en este tema se están quedando muy mal, peor que el Estado de México. Y entonces es donde tenemos que reflexionar este asunto de hasta qué números le es suficiente al gobierno para poder poner esta mirada de que algo está pasando con las mujeres.
Que no debería de ser ni una más, ¿estás de acuerdo? No, ¿por qué esperar a que haya más muertas, más homicidios, más feminicidios, como lo llamamos? ¿Por qué? ¿Por qué esperar más? Debería de ser en el primero, la primera violencia, a ver qué está pasando, por qué está pasando, y vamos a tomar cartas en el asunto y tener medidas precautorias para que esto no suceda. No suceda y no sea tan fácil que suceda. Son cosas bastante difíciles, bastante duras. ¿Cómo es posible que necesite que haya más feminicidios, más muertas, para que esto pueda llevarse a cabo? O sea, de verdad es una tragedia lo que está sucediendo. Y sí, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir impugnando, impulsando y demás, y vamos a seguir alzando la voz para que esto no se dé, para que se dé la alerta de género. Y no nada más en Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Debe de haber un alto, no debe de haber tanto maltrato y tanto abuso hacia la mujer mexicana. Y en general, manifiesto mi repudio y mi coraje. Pero vamos a algo más agradable, queridos y bien escuchas. Vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar Morenita, cantan Los Papis.
Gracias.
Jóvenes vidas. Con la cabeza inclinada diviso la lluvia de blancas plumas, las imágenes nítidas aún exhalan el joven perfume que grita: quisimos ser educadores, piadosos, justos, solidarios, libres. Las blancas plumas se van posando sobre los recuerdos, risas, pieles tersas, brillo en los ojos, amores, libros, despedidas. Muertos, nuestros queridos muertos. Se van posando las plumas blancas, pero no sepultarán la memoria. Eso no. Ana María Mancera. Pues sí, continuamos en esta tarde de martes, como todos los martes de 3 a 5, en nuestro programa Morena Mujeres Trabajando. Soy Ana Luisa Astorga y siempre es un gusto y un placer estar con ustedes. El teléfono en la Secretaría de Morena es el 75, de Morena Mujeres, 75870646. El correo electrónico cmujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Antes de darlos más saludos, porque afortunadamente tenemos varios, si me escuchan, que están con nosotros y aparte están pues muy participativos y eso me da mucho gusto, les mando un beso grande. Quiero comentarles de nuestro, pues de nuestro proyecto, creo que es el más importante de la Secretaría de Mujeres, donde Lupita Juárez ha puesto todo su empeño y todo su interés. Morena, recordemos que Morena apuesta en la educación y que precisamente por eso todos los que tienen un puesto por elección popular donan el 50% de su sueldo para la creación de universidades, y donde ya Morena es gobierno, tenemos universidades totalmente gratuitas.
15.
Ya 15, ya ahora en agosto se abrió la última, ya, sí. Ya está en funciones, ya son 15 universidades, y de lo cual estamos muy orgullosas todas las mujeres de Morena y todos los hombres que también militan y que también hacen lo suyo y que también dan a su parte, igual que todas las mujeres. Entonces, en este mismo tenor, la Secretaría de Mujeres invita a la ciudadanía, no nada más a las morenas, sino a toda la ciudadanía, a la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres. Y en esta ocasión, voy a decir las sedes, vamos a estar el 26 de agosto, de 10 de la mañana a la 1 de la tarde, de 10 a 13 horas. Y ahí vamos a tener... al mismo tiempo en todas las delegaciones participación de esta Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres con el tema Identificando Problemas Femeninos para Ejercer el Liderazgo Político, con la licenciada Pamela Ruiz. Estaremos en las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. En esta ocasión le toca a la delegación Álvaro Obregón en la sede Avenida del Rosal número 86, Colonia Molino de Rosas, Delegación Álvaro Obregón. Con el tema El ABC de los Derechos Humanos de las Mujeres, con el licenciado Tolentino Soriano Reyes, tendrá lugar en la Delegación Azcapotzalco, en la calle Sauce 560, Colonia Ejido de San Miguel, Miuhuaca. Con el tema Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, con la licenciada Areli Castilla Macedo, en la Delegación Cuauhtémoc se dará lugar en la Casa de la Cultura en Santa María la Ribera, calle Jaime Torres Bodet, número 162. Con el tema Dirigiendo con Perspectiva de Género para Reconocer la Participación Política, con la licenciada Niteca Alicia Herrera.
López, en las delegaciones Coyoacán y Tlalpan, se dará lugar en la avenida División del Norte número 3256, Colonia Ciudad Jardín, en la delegación Coyoacán. Con el tema sustentabilidad con enfoque de género, con la participación de la licenciada Patricia Tobá, en las delegaciones Iztacalco y Benito Juárez, se dará cita en Casa Morena, Pantitlán, en la calle Guadalupe y esquina calle 5, en la delegación Iztacalco. Con el tema empleo, salario y derechos laborales de las mujeres, la licenciada Carmen Ramona Ponce impartirá este taller en la delegación Iztapalapa y Tláhuac, y va a ser en Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. Mujeres y organización, con la licenciada Carolina Ledesma Carvajal. Las delegaciones Miguel Hidalgo y Coajimalpa se darán cita en San Juan Inés de la Cruz, número 248A. Colonia Agricultura, en la delegación Miguel Hidalgo. Con el tema comunicación digital para mujeres, el ingeniero Rubén Ramírez Herrera, en la delegación Milpa Alta, en la Constitución, en calle Constitución número 52, segundo piso, barrio Los Ángeles, Villa Milpa Alta. Con el tema propuestas políticas sobre el cuerpo de la mujer, la licenciada Cecilia Peregrino Gutiérrez, en las delegaciones Venustiano Carranza y Gustavo Amadero, tendrá lugar en calle Tapicería número 119, esquina Hortelanos, Colonia Morelos, delegación Venustiano Carranza. Y reconociendo la adversidad para el empoderamiento político de las mujeres, con la licenciada Carmen Toto Cortés, en la delegación Xochimilco, calle 16 de septiembre, número 131, en barrio San Pedro, entre Cuauhtémoc y Cerrada, Morelos. No lo olviden, este 26 de agosto, sábado 26 de agosto, la cita es de 10 a 1 de la tarde. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar en el 7587-0646. O en el correo electrónico secumorenadf@gmail.com y en Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficiales, donde ya saben que con gusto y a la brevedad los atenderemos. Y continuamos con Estefanía. Perdón, me dijo que íbamos a mandar los saludos. Saludos a Shelly. Shelly, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Sonia Gómez, hola Sonia, ¿qué tal? Chani García. Chavi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ana María Nava nos comenta que hasta la victoria, así es, hasta la victoria. No vamos a dar guerra sin cuartel, ¿verdad? Chavi García nos dice, mujeres, aprendan a defenderse, ya basta de feminicidios, así es. En eso estamos precisamente, por eso todos estos cursos, por eso toda esta preparación, todo lo que platicamos, lo que comentamos, por eso tener este programa, este espacio para las mujeres, porque vamos a la avanzada, para un paso atrás y para agarrar vuelo, ¿verdad, Lucía?
Exactamente, sí, bueno, yo nuevamente, bueno, venimos de Miguel Hidalgo, entonces sí. Nada más recordarles que este sábado toca en la sede de Miguel Hidalgo, esperamos contar con su participación. Es muy importante también la formación, el movimiento feminista a lo largo de los años, si ha avanzado y ha logrado muchas cosas, también tiene que ver porque es importante la formación de las compañeras. Entonces, estamos muy cerca del metro normal, estamos a 2 cuadras, Sor Juana Inés de la Cruz, 242A, ahí Colonia Agricultura. Gracias.
No, gracias a ti, al contrario. Estefanía,
quiero hacer nada más un pequeño comentario sobre lo que decía Mujeres a Colonia de Fundarse. Yo creo que no es necesario que en la visión nuestra aprender, ¿no? Porque justo siempre nos están culpando de todo, creo que hay que enseñar a los demás, ¿no? A los hombres y a otros ciertos lugares de la sociedad, ¿no? Entonces, sí lo estamos defendiendo, pero porque nos obligan, tampoco es nuestra obligación estar siempre en esto de la defensiva, pero bueno, este país nos ha alineado mucho para aprender a sobrevivir, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, retomando el tema de justo decías ahí que iban a ver lo del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, y me gustaría enfatizar un poquito sobre eso, porque era lo que estaba diciendo hace un ratito, ¿no? Que justo creo que debería existir una sensibilización de las personas que redactan esas cosas, porque a veces puede sonar un poquito hasta absurdo, ¿no? Porque si nos regresamos un poco a lo que decía Calderón, ¿no? Calderón decía, Delfina es nombre propio, o así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe. Y luego el presidente del PRI decía, sí creemos profundamente en la participación real, potente e inteligente de las mujeres. Nos presentan simulaciones o candidaturas desarraigadas o titiriteos, estamos en toda puntualidad, ¿no? Luego Ochoa salía con que, bueno, nos gustan las mujeres que participan, pero que sean inteligentes. Si nos ponemos a ver cuántos de nuestros legisladores priistas son inteligentes, pues creo que vamos a salir ahí.
Empezando por su presidente.
Pero sí,
claro. Gastados.
¿Quién es Ochoa? Todavía nos decía a nosotros que mujeres inteligentes, que no. Como si estuviera poniendo ahí una, como una pauta entre las personas que siempre participan.
Como el secretario de Educación que menciona que presenta a una astróloga en lugar de presentar a la
astróloga.
Bueno, también sabemos que es un
momento. No se escucha mucho.
Escucha, es que es mi micrófono.
Ah, sí, se acerca un poquito más. Sí, gracias.
Gracias, señora. Entonces, me gustaría que después de que escucharon un tipo de cosas, también Anaya se sumó a lo que hizo Calderón, porque sabemos que Anaya hace lo mismo que hace Calderón. Entonces nada más les quisiera leer los 5 supuestos que se contemplan en el protocolo para que exista violencia en la política. Entonces el primero es, el acto de omisión se dirige a una mujer por ser mujer y tiene un impacto desproporcionadamente a la mujer. El acto o omisión tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. 3. Se da en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales o bien, no sé, está borrado, público, sin importar el hecho de que se manifieste en el ámbito público o privado, en la esfera política, económica, social, cultural, civil, etc., tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal en la comunidad, en un partido o institución política. 4. El acto o omisión es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y o psicológico. Y 5. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, que cabe mencionar que los hombres son superiores jerárquicos en esta sociedad, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes políticos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular y o grupo de personas. Entonces, creo que el hecho de que la sentencia dijera que solo se cumplieron 3 de estos, me parece muy absurdo, porque creo que todo esto, desde el primero hasta el último, abarcan este tipo de ataques que recibió Delfina, desde los debates, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar en cuenta esto del protocolo y, pues, más si las compañeras lo van a revisar en los cursos, porque más que ya que esté ahí se trate de cambiar este tipo de situaciones, ¿no? Y pues porque un poco lo que decía la compañera, sí es necesario pues, que un cursito ahí, que sea una trinchera y que exista pluralidad para defendernos, la teoría del feminismo y todo, pero creo que hay que poner el punto sobre las ideas, ¿no? Creo que hay que hablar sobre las cosas que tenemos que hablar, como lo decía hace rato, y pues yo invito a mucha gente a se meta en ese tema de la legislación y el tema del tribunal electoral, porque muchas de las compañeras ahora precisamente van a tener que pasar por esto en las candidaturas que se vienen, ¿no? De cara al 18. Entonces,
para que ir nosotras estudiando la ley, ¿cómo no poder entender?
Hay que prepararnos, porque si no nos preparamos, no podemos darle cara a todo esto. Y no queremos exhibirnos como lo hace el club con todo su séquito, ¿verdad? Que séquito de ignorancia. Sí, tiene razón, Estefanía, nos vamos a preparar, nos estamos preparando precisamente por eso, estas escuelas itinerantes de formación política para las mujeres en Morena, estamos invitando a todas las morenas de Morena, pero también a toda la ciudadanía, no es exclusivamente para las que son de Morena. Morena crea las universidades y crea estos espacios para toda la ciudadanía, porque queremos que se acabe precisamente esa ignorancia y que tengan todos nuestros jóvenes, todas nuestras mujeres hermosas, que tengamos toda la información necesaria para caminar por este país y para poder tener oportunidades, para tener información de qué somos, hacia dónde vamos y a qué tenemos derecho, porque muchas veces lo que sucede es que no sabemos qué podemos hacer. Muchos jóvenes, a los jóvenes hoy día no se les da la información de a qué tienen derecho, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones como ciudadanos, porque cada vez disminuye más la información que se les puede dar. Aunque no se les da la educación, no quiere decir que eso los exima de cumplir las leyes. Tienen que cumplir las leyes, pero si no están informados, no se
viene. Yo también creo que lo que también hay que rescatar es que los temas no solo son temas de cada uno, ¿no? Creo que también cometemos el error de decir, bueno, a las mujeres lo que les toca a las mujeres, que solo ellas hagan esto, pero es un trabajo general. Igual el tema de la juventud no es, o sea, bueno, ¿qué pasa si te formas en estos núcleos de jóvenes y luego cumples 30, ya dejaste de ser joven, ya no puedes regresar, no puedes participar más, o ¿cómo funciona? Creo que hay que dejar justo de separar estos temas, porque los problemas de mi equipo son los problemas de todos, ¿no? De jóvenes, mujeres, en general, entonces hay que dejar de ver las cosas como entes, ¿no? Separados, no sé, porque es importante también. Y justo así podríamos nosotros mismos enseñar a niños y jóvenes y adultos y señores, padres, familias, de manera general. Porque se escuchaba bonito, pero si al final de la jornada hablar de la mujer, llega y se avienta otras 12 horas de jornada a hablar en una casa, y el señor está muy bien, no, yo entiendo perfecto el tema de género. Yo respeto a las mujeres muchísimo. Bueno, sí, pero.
Que sigan,
¿no? Claro.
Bueno, primero que nada les platico que sí hay hombres en nuestras escuelas itinerantes de formación política para la mujer. Sí nos acompañan algunos caballeros precisamente y en todas las sedes, no nada más en una sede. Por eso se invita a la ciudadanía. Somos la Secretaría de Mujeres de Morena y por eso hacemos talleres para morenas, pero para mujeres, pero no es exclusivo, sí invitamos. No puede rebasar de un porcentaje porque es. Sí, es un presupuesto que se da para las mujeres y pues está presente el INE, entonces no puede ser 50% mujeres y 50% hombres. En este caso en específico, sí es un proyecto y una situación dirigida exclusivamente a las mujeres, por así decirlo, y por lo que implica, ¿no?
Sí, tiene su lógica porque, bueno, el tema del presupuesto para mujeres son las acciones afirmativas para generar este equilibrio. Como bien decía Estefanía, llegamos, o más bien nos reconocieron nuestros derechos muy tarde, entonces pues tenemos que alcanzar esta igualdad de participación entre hombres y mujeres. Y parte de la responsabilidad del Estado para lograr esta igualdad entre hombres y mujeres es que haya acciones afirmativas dirigidas a las mujeres, como es esto de formación política para las mujeres, ya que siempre se nos había mandado al ámbito privado, ¿no? Al ámbito de la casa. Y ahora que estamos saliendo más al ámbito público, al ámbito laboral y de participación política, pues faltan varias herramientas. Y parte de Morena como instrumento que tenemos
está dando oportunidades de formación para las mujeres para que su participación sea mejor. Efectivamente, a las mujeres nos exigen el doble, ¿no? Como ya nos lo dio Estefanía, las bonitas frases de estos priistas, panistas, ¿no? De a ver si son inteligentes, a ver si son listas, seguro están ahí porque alguien las puso. Todas estas frases hechas donde nos exigen doblemente, yo me pregunto quién le dijo a Peña si antes de poder ser presidente sería inteligente, ¿no? Entonces, nos exigen doblemente tener cualidades, las cuales yo creo que sí las tenemos, pero no deben de limitarse en esta parte. Y el otro proceso, bueno, también de la participación, recordando ahorita, bueno, el 22 de julio pasado, pues fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico, ¿no? Son también procesos que se van generando para ir concientizando a toda la sociedad, efectivamente, no solo a las mujeres, sino hombres y mujeres, que seamos conscientes de que si las mujeres han salido a participar al ámbito público, también los hombres y niños y todos los miembros que están en una familia, tenemos que aprender al interior de la familia que el trabajo doméstico es de todos, que nadie está mal y que todos somos parte de este proceso del trabajo adentro y fuera de casa, para generar estos equilibrios y que no se vuelva una doble jornada para las mujeres, que es lo que ha estado pasando. Entonces, hacer énfasis en que el trabajo doméstico es no remunerado y por eso aparentemente es invisible, ¿no? No se cuenta, pero ya poniéndole cifras, sí tiene una participación importante que se tiene que ser reconocido y trabajar en la democratización al interior de la familia, de que todos participen, para generar que todos los miembros de la familia hacia afuera puedan también participar y no tener dobles jornadas.
Así es, precisamente. La mujer tiene su doble jornada. La mujer tiene que dejar todo en casa, tiene que dejar dispuesta la comida, el aseo, la ropa limpia, planchada, etcétera, para que todos puedan salir a hacer sus cosas en tiempo y forma. Pero la mujer tiene que dejar todo hecho, listo y dispuesto, y tiene mucha razón, Rocío. Es un trabajo de todos, porque el hogar es de todos. Estamos haciendo un hogar juntos, ahí vivimos todos. Entonces todos tenemos obligación de recoger igual la ropa, de recoger igual el trasto y de recoger igual o sacar a pasear el perro, qué sé yo, cualquier labor que sea dentro de la casa. Es de todos, es obligación de todos. No nada más de la mujer por ser mujer. Y en las escuelas les decían y les siguen diciendo algo. Ayúdale a tu mamá, tiene tu cama. Ayúdale a tu mamá, recoge tu plato. En lugar de decirles, toma acciones en tu casa, porque es tu obligación recoger tu plato, tender tu cama y hacer el lugar donde estás.
Sí.
Entonces, sí, es por género específico, y me decía una tallerista hace un tiempo. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué darle más, por qué darle la formación política a las mujeres? Y me lo explico así muy sencillo. Aquí está la mujer y aquí está el hombre. Si caminan al mismo tiempo, van a seguir avanzando con la misma diferencia y con la misma desventaja de la mujer. Pero si sumamos para posicionar aquí a la mujer y después caminar todos juntos, va a ser mucho más fácil para la sociedad, va a ser mucho más fácil el crecimiento y va a ser mucho más fácil hasta para los hijos y para todas las generaciones futuras, que ya van a tener otra información, otra preparación y otro chip ya más cambiado, ¿no? como el que tenemos hoy día.
Y también son pequeñas luchas, ¿no? Dice Lacan que para interrumpir estas cuestiones psicológicas como es el patriarcado, se necesitan pequeñas interrupciones, o sea, de manera intermitente, ¿no? O sea, lo plantea como esto, pequeñas luchas que se van ganando, bueno, lo plantea una cuestión más ideológica como la izquierda y esto, pero si lo traduces al tema de género, es una cuestión de ir primero recordando cómo se ve la figura de la mujer en el hogar, y después en la escuela, y después en la sociedad, hasta que exista esta igualdad, ¿no? Creo que es necesario este tema del hogar también, ¿no? Además que a las mujeres se les culpa todo el tiempo porque los hijos no van a la escuela, porque se portan mal, porque, bueno, pero también es trabajo de los padres.
Es una responsabilidad compartida, ¿cierto? Tanto uno es padre como la otra es madre.
Y sí, transformar mentalidades, digo, esto es cultural, esto no pasa, eso atraviesa partidos, instituciones, estados, ciudades. Esto va más allá, que tenemos que ir transformando. Yo recuerdo mucho las primeras idas al doctor con mi hija, íbamos mi esposo y ya estando ahí con la doctora, revisaba y se dirigía siempre a mi señora. Tiene que bañarla así, tiene que darle esta medicina tal hora, tal hora, tal hora. Entonces le decía, bueno, somos los papás, no nada más soy yo, ¿no? Entonces la doctora, bueno, es que las mamás son las que son las responsables de cuidado de los hijos. Y ahí pues ir marcando la diferencia, decir, no, bueno, aquí habemos dos responsables de esta menor y los dos somos igual él la puede bañar, yo la puedo bañar, él puede darle la medicina perfectamente. Y así igual, estos procesos se tienen que ir poco a poco cambiando, pero siempre, bueno, empezar desde uno, ir marcando estas cuestiones para que a uno les caiga el 20, ¿no? Que no solamente es sobre las mujeres, sino que es para toda la sociedad.
Sí, y el tema de la maternidad es muy complejo también, ¿no? Creo que tú que tienes hijas, es muy complicado comunicarle a las hijas, si no quieres tener hijos, no pasa nada, ¿no? Está bien. Y eso también es otra lucha de feminismo, que se tiene que dar desde casa porque va a salir y te vaya por atrás a decir que parte de tu misión como mujer en el mundo es tener hijos, ¿no? Y viene desde todo esto. Igual el tema del machismo con los médicos, con los ginecólogos, como lo que dice la compañera aquí, y también la discriminación, porque bueno, si hubiera sido sin tu pareja, te hubiera cuestionado, bueno, será madre soltera que está pasando ahí, ¿no? Pero también, ¿no? como decía Delfina de Alejandro, ¿no? Bueno, si me acompaña, ¿que por qué me acompaña? Y si no me acompaña, ¿por qué no me acompaña? Creo que en este tema es
aplicar,
sí, el maniqueísmo, ¿no?
Quiero mandar saludos, que es la parte que más me gusta de este programa. Carmelo Flores, hola, ¿qué tal, Carmelo? Y dice, vamos por un país sin corrupción. Exacto, ese es nuestro proyecto de nación. Así se resume, un país sin corrupción. Jorge Masi, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Charly García comenta, los policías también ejercen violencia. Exacto, también ejercen violencia los policías. Y violencia de género y de todo tipo de violencia. Nos ha tocado lidiar con muchos policías que sienten que no son parte del pueblo. Algún chip se les cruza por ahí o algún cablecito, sienten que no son parte del pueblo, sienten algunos, no todos, sienten que son, que están más allá del bien y del mal, o que son de un partido en específico, que pertenecen a un gobernante, y no, están enfocados. Por eso, sí, los policías también ejercen violencia. No todos, porque hay unos buenos elementos, unos buenos policías. José Mariano, buenas tardes, José Mariano. Gabriel Rosales, hola, muy buenas tardes, Gabriel. Guadalupe Chávez, buenas tardes, Guadalupe, gusto en saludarte. Gisela Álvarez dice, Venustiano Carranza.
No hay presencia de. No hay presencia de Morena.
De Venustiano Carranza, no hay presencia de Morena. ¿Cómo crees? Si hay, si hay, mira, comunícate al 7587-0646. Y con mucho gusto, una persona de la Secretaría de Mujeres de Luciano Carranza pasará a visitarte, deja todos los datos y con muchísimo gusto nos ponemos en contacto contigo, porque tenemos personas muy valiosas de Luciano Carranza que están trabajando, a lo mejor por algún alguna parte no se ha visto, pero sí tenemos personas en Venustiano Carranza. Por favor, déjanos tus datos para contactarnos y una persona de la Secretaría Morena pasará a visitarte. Muchas gracias por la información. Joshua Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Joshua José Bretón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Morena Huizquilucan. Besos grandes a Huizquilucan. Radio Noticias Grado 37-NG37. Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Katy Valram. Hola, Katy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gisela Álvarez dice: defendamos a Andrés Manuel en todos los lugares en donde esté. Exactamente. Esa es una de nuestras misiones más importantes, porque es nuestro líder. A él lo estamos siguiendo, no porque seamos, no por otra cosa, sino porque se ha ganado el puesto de líder, porque tiene un gran corazón y porque está luchando con nosotros a brazo partido por un proyecto de nación, por eliminar la corrupción, por barrer todo el gobierno de tanta corrupción, que ese es el objetivo, iniciar con eso. No tiene una varita mágica. No tiene una varita mágica, pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con todas las personas que caminamos junto con él, lo vamos a lograr. Estoy segura que lo vamos a lograr. Y quiero comentar rápidamente. Quiero decirles que el mayor error que una persona puede cometer es tener miedo de cometer un error. Esto lo dijo Elbert Hubler. ¿Por qué digo esto? Porque muchas mujeres tenemos miedo. Tenemos miedo a romper las reglas. Tenemos miedo a romper toda esa forma de vida que nos han inculcado como mujeres, estar en la casa, muchas veces por obediencia, y eso es parte de la casa. Hemos tenido muchas antecesoras, como decía Rocío Villarabos, han estado antes que nosotras y al lado de nosotras, muchas mujeres muy valiosas que están tratando de hacer un cambio, tratando de hacer un cambio grande y oportuno. ¿Por qué? Porque las mujeres necesitamos. Las mujeres necesitamos salir adelante, alzar la voz. Y por eso menciono esto, el mayor error que una persona puede cometer es tener miedo de cometer un error. Que muchas veces por ese miedo no hablamos, no nos expresamos, no salimos a la calle y no hacemos valer nuestros derechos. O muchas veces el miedo a la represalia cuando son violadas, cuando son agredidas en las oficinas, en las escuelas, y precisamente por eso se callan y bajan la voz. Y en relación a en voz alta y hablar en voz alta, tenemos nuestra revista en voz alta, que es uno de los logros más grandes de la Secretaría de Morena. Sí, una gran labor, un gran proyecto, algo que nos orgullece mucho. Es un proyecto que le invertimos mucho tiempo, mucho entusiasmo y lo hemos logrado. Y para las personas que están muy lejos y que no han podido, que no pueden tenerla físicamente, tenemos en voz alta la revista electrónica. Y la podemos encontrar en www.envozaltarevista.wordpress.com. www.envozaltarevista.wordpress.com. WordPress lo voy a deletrear: WORDTRESS.com. Ahí pueden encontrar nuestra revista electrónica porque vale la pena, tiene muchos artículos. Dice lo que somos, quiénes somos y para dónde vamos, cómo vamos caminando. Y quiero mandarle un saludo a nuestra querida Rocío Salazar, de Poesía Morena y algo más. Ella termina su programa, terminando nuestro programa comienza el suyo. Es de 5 a 6 de la tarde y es un programa muy lindo. Le mandamos un beso y un saludo muy grande. Y continuamos con nuestras invitadas, precisamente, nada más guardo mi revista, porque si no después tengo mi... Listo, continuamos con nuestras invitadas y con todo este tema tan interesante que es, pues, más bien de género, de todo lo que han hecho, porque ellas dos nos acompañaron, hicieron una gran labor en el Estado de México. El Estado de México contendió con Delfina Gómez Álvarez para la gubernatura del Estado de México y toda la Ciudad de México se sumó a este gran esfuerzo para poder tener la antesala, porque estamos seguros que fue la antesala esta contienda de la del 2018, porque vamos por la presidencia. Y así como ganamos el Estado de México, vamos a ganar la presidencia, pero no nada más vamos a arrasar. Ahora, con toda la experiencia que ya tenemos, y como sabemos que no nos alcanzó para que nos pudieran hacer su fraude, vamos con más fuerza, vamos más fortalecidos, vamos con más entusiasmo, con más ganas. Y ellas fueron partícipes, como decía, les tocó una Naucalpan, la de Tlalnepantla, Nesa, también estuvieron por allá en Huixquilucan, en todo el distrito de Toluca. Fue una gran labor todo lo que hicieron, todo lo que avanzaron y le enseñaron. Ciudad de México sabe trabajar muy bien y nos ayudaron a apretar tuercas en lo que andábamos fallando en el Estado de México. Y gracias a esa labor, gracias a esa labor que hicieron, pudimos tener una muy buena posición de Delfina. Lástima que nos gana el fraude, pero no vamos a permitir que eso siga sucediendo. Y quiero preguntarle directamente a Rocío, ¿cuál fue su experiencia? ¿Qué vio en el Estado de México? Porque en el Estado de México no se trabaja igual que en Ciudad de México. Es más difícil porque no, Ciudad de México está más planito, no son subidas y bajadas, no están los perros callejeros, porque a mí me mordió en esta contienda, me mordió un perro allá en Llano Grande. Y hay perros por todos lados en el Estado de México, es diferente el trabajo que se hace en el Estado de México. Más cansado, de repente no encuentras un baño como una gasolinera en la Ciudad de México. Son muchas cosas que vuelven un poquito más difícil la situación. Y cuando no estás acostumbrado todavía más y no conoces el territorio, más todavía, ¿no? Entonces, platícanos por favor esa experiencia que tuviste en el Estado de México.
Sí, mira, principalmente empezar un poco ahorita, generalmente que varios nos decían, bueno, ¿y por qué las compañeras de la Ciudad de México, bueno, los compañeros van a apoyar a los de Morena del Estado de México? Pero bueno, porque principalmente hay una desigualdad de participación del Estado de México, mientras que el aparato del Estado mandaba a los secretarios del gobierno federal a hacer campañas a favor del candidato del MAS o allá. Los compañeros de Morena, que realmente somos un movimiento partido muy nuevo, con compañeros trabajando a ras de tierra sin recursos, muy limitados, estaban dando todo de sí. Sin embargo, contra el aparato del gobierno federal, pues era avasallante. Por lo tanto, la Ciudad de México, Morena Ciudad de México, decide apoyar en los diferentes municipios. Se dividieron las distintas delegaciones a apoyar en distintos municipios allá del Estado de México. En nuestro caso nos tocó Naucalpan y un pedacito de Tlalnepantla. Y bueno, la experiencia efectivamente es desde la cuestión de la percepción de la seguridad. Es aquí
pues uno se mueve con mucho mayor facilidad en el tema de y conoces el territorio, tienes compañeros con los que te ves y es muy fácil cuando entras a una sección electoral a tocar puerta por puerta, pues tú te sigues, vas avanzando. Sin embargo, en el Estado de México, en algunas de las zonas de Tlalnepantla, pues siempre íbamos en bloques mucho más grandes por la cuestión de la seguridad o la inseguridad que se vive en esas zonas, ¿no? Principalmente la gente siempre cálida, siempre participativa, nos abrían sus puertas, nos escuchaban, escuchaban la propuesta de la profesora Delfina, de Morena, de licenciado Andrés Manuel, y la verdad hay muy buena aceptación de Morena. Creemos firmemente que la maestra Delfina ganó y que obviamente en el 2018 el voto será para Morena. Se trabajará mucho para que nosotros podamos realmente llegar y generar una transformación. La parte de Echegaray pues eran casas cerradas, regularmente no estaban los dueños de la casa, salían las compañías que apoyan en el servicio doméstico, pero también se les informaba, aunque no vivieran en esa zona, ¿no? También se les daba la información porque finalmente queremos que conozcan la propuesta de Morena.
Por supuesto.
Entonces, sí, bueno, de repente nos perdíamos, así de, estábamos terminando la sección y dónde estamos, dónde están los compañeros, y bueno, cuestiones de risa, que algunos se caían, algunos sí los correteaban perros. Digo, también tiene sus cuestiones simpáticas que abonan a estas experiencias.
Sí, porque hay anécdotas, ya cuando se está en campaña, ya cuando se está platicando y caminando y vamos en grupo, hay muchas anécdotas, pasan muchísimas cosas, muchas. El que se cae, el que se resbala, el que dice alguna imprudencia. Su esposo, nos acaba de decir que es viuda, dígale a su esposo que participe, dígale que participe, y la señora, sí, pero ¿a cuál? ¿No? Entonces, cosas que de repente escuchas sin escuchar, porque ya traes una dinámica, una inercia, y después vas comiendo, caminando, y te integras, ya se, los otros ya avanzaron, entonces no se separen todos. Nosotros traemos una camioneta, un amigo, y arriba los muchachos con las banderas y el sonido y todo, y todos los que van caminando, entonces será subirse unos, bajarse unos para seguir repartiendo toda la información. Y cuando a mí me tocó, que nos bajamos a hablar con unas personas, estábamos caminando, estaban todos distraídos, de broma les digo, sí, no me lamentaban a los perros, ¿no? Pero no es que me hayan aventado a los perros, sino que estaba justo yo haciendo lesión a un perrito más chiquito, pero yo no sabía que, como ese perro acompaña a los niños a la tiendita de la escuela, del perro que estaba atrás de mí, la señal para atacar era así. Los niños es su señal para atacar. Entonces, al hacerlo yo así, inmediatamente se me avienta el perro. Se me avienta el perro. Y como esa, muchas anécdotas, muchas cosas que van sucediendo, que te mueres de sed, el sol te pala, te da absolutamente todo. Y terminas como una hermandad, termina la campaña y es como una hermandad, te vas uniendo cada vez más y te vas uniendo por la causa por la que. Y tú cuéntanos tu experiencia, por favor.
Nada, yo recordaba esto de que decía Delfina que al final no solamente íbamos a ser muertos, ¿no? Íbamos a ser muertos, los cerqueros, la alcohol y el brigadero. Pero creo que sí, lo que tú dices es eso, construir lazos. Creo que los compañeros del Estado de México tienen una tarea muy complicada y, como por lo que veo, vienen desde Morena 2012 y pues nos toca una tarea más grande que, pues, como tú dices, es un Estado muchísimo más complejo que la ciudad. Y yo no soy de aquí, tengo 4 años viviendo aquí, pero entiendo que la gente de la ciudad vive en una situación privilegiada la mayoría del tiempo. Y me parecía muy, muy chistoso chistoso ver a mis compañeros de aquí cuando íbamos oficiando, no, pero es que esta calle no está pavimentada. Bueno, la realidad es que muy pocas calles en México están pavimentadas. Entonces, a mí me gustó, yo no conocía el Estado de México, creo que no había ido más que a Naucalpan en alguna ocasión, y fue un choque de realidad muy grande porque también fue muy triste, mucha desesperanza y mucha pobreza, mucha miseria, mucha violencia y tranquilidad en general. Y sí, la campaña de China creo que regresó esperanza a la gente y a nosotros también como mexicanos, ¿no? Y parece que nos habíamos alejado del proceso electoral un poco y era volver a los eventos que había, cuando iba Charles Manuel, cuando iban otros personajes, y nos sentíamos con más ganas, ¿no? De hecho, teníamos la dinámica de ir a los meetings y de ahí irnos otra vez a Río de Janeiro, que veníamos como con mucha energía, y creo que eso es lo que yo resalto, la esperanza, y es también la manera en la que van a seguir trabajando en el Estado de México, y ahora les hablará a los compañeros de México, les están venir ahora a la Ciudad de México a ayudarnos a construir aquí, que todavía falta mucho, ¿no? Luego pensamos que aquí ya lo tenemos todo bien hecho y a veces es un poquito más complicado porque además la ciudad pues sigue creciendo. Y pues a mí en el Estado de México me gustaron muchas cosas, me quedo, como lo decía hace un rato, con esto de qué triste que seguirán siendo ellos mismos quienes vivan en la misma circunstancia que hace 90 años. Y yo le decía a la gente, pues me parece muy, muy raro que tu abuelo, cuando tu abuelo nació, te pilla gordado. Y me decían, oh, ¿en serio? No sabía. Sí, ¿verdad? Y la gente me decía, no, pues no tenía la idea. Entonces, estas personas no conocen la democracia, ni, digo, no es que México exista, no es que haya sido una transición real. La Ciudad de México la ha tenido, pero esas personas no saben lo que es que los gobiernos de otro partido no se explican. Entonces, también entiendo que está en una dinámica de, incluso me tocaba ver personas que decían, bueno, aquí nos tocó vivir y no, hay que seguir así, ¿no? Y les generaba una cuestión de comodidad. Y entonces regresabas a visitar a los compañeros ya unos días antes de la elección y ya estaban con todo el chiste. ¿Sabes qué? Lo pensé. Hablé con los compañeros, leí la transparencia y me di cuenta que sí tenemos que cambiar un montón de cosas. Y era eso. Yo les decía, ¿te gusta la Ciudad de México? Sí, me gusta, tengo muchos años, ¿no? Me decían, ¿cómo va a comprar cosas o algo? Pues justo esto que pasó en la Ciudad de México, desde que gobernaba Don Manuel, puede pasar en el Estado de México si la gente se unió y vota por el final, ¿no? Creo que fue un choque también discursivo, porque pues, traemos el chip de Brigadier de manera distinta. Y ahí tenías que leerle esta cartilla de todo lo que estaba mal, que no se habían dado tiempo. No el tiempo, pero la tarea de ver, que también es cierto que no es su obligación estar politizado. La virtud del Estado de Derecho es eso, proveerte de estas cosas que ya tienen que estar ahí cuando tú naces, y nosotros tenemos que salir a pelearnos hasta por el agua, ¿no? En delegaciones como esta parte.
Sí, es una forma diferente de vida. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy Tijuana.
Tijuana, oye.
Así es.
Ahí estuvo muy duro, pero ahorita ya está más controlado todo, ¿no?
Sí, bueno, hace poco salieron las cifras de muertos. Sigue siendo el lugar más alto. 731, creo. Pero bueno, no salen las noticias. En el caso de Morena, creo que va muy bien. Creo que estamos construyendo muy bien en Baja California en general. Y muchos compañeros se han jugado en algunas ocasiones casi la vida, porque sabemos que parte del clientelismo es utilizar lo que tiene alrededor, y en este caso pues, los sicarios, los bancos, los extorsionadores. Y pues creo que vamos bien. En el norte siempre ha sido muy complicado, parece que no nos sentimos parte de México, pero sí.
Pues sí, en el Estado de México, tomando un poco de lo que decías, que tienes desde los abuelos y desde siempre la idea de que ha gobernado el PRI y es lo que tienen. Aquí yo lo visualizo como que se siente como en un principado, que no son príncipes. Se van heredando el poder del abuelo, el papá, ahora el hijo, o sea, y todos los que han gobernado y todo ha sido familia. ¿Por qué permitir eso si no son de sangre azul, como dicen en Europa o no?
no es un principado, estamos en una república. Y estando en una república no tendríamos por qué dejar que gobiernen los mismos como si les dé la gana, que cuando necesitan dinero o quieren hacer un proyecto, pues nada más ahí están los súbditos para que apoquinen, como lo que hicieron cuando la campaña de Peña, que hicieron esos puentes y vendieron las tarjetas y que nada más se vino a la presidencia y ya generalizó todas las famosas tarjetas en todos los puentes y todos las vialidades nuevas que se hicieron y todas las el periférico del segundo piso. La pregunta es, si se supone que nuestros impuestos están trabajando y que con nuestros impuestos se hace todo eso, entonces ¿por qué nos tienen que cobrar aparte el peaje y dar esas concesiones a personas para que administren, dar a empresas privadas y a particulares precisamente la administración de una vialidad que pertenece a los mexicanos, que se hizo con sus impuestos, no con el dinero de nadie ni de los particulares?
Y era lo que decía Andrés Manuel también, eso también me gustó de la campaña, porque el discurso de Morena, de Andrés Manuel, era distinto, porque explicaba cómo funcionaba, cómo se destinaban 5 billones al Estado de México y 10% de eso se iba en la corrupción, ¿no? O sea, bueno, más bien esos 5 millones eran parte de esto de corrupción que jamás logras probar. Entonces tenías, pues sabemos que les mandan los hogares y convoca a mucha gente. Entonces tenías un montón de gente y volteabas y volteabas 5 billones. Pues como muchísimo, ¿no? No tenía ni idea de cómo funciona esta red de corrupción. Y entonces decía, y el abuelo de Mazo fue gobernador. Claro. La agencia, gobernador, no puedo creerlo.
Y es para decir que no tienen memoria, se va la memoria, se nos va. Y las nuevas generaciones no tienen idea de lo que pasó hace mucho. Precisamente por eso limitar tanto la historia de México para poder manipular a las masas. Por eso no darle una educación cívica bien contundente como la daban antes, para que los mismos jóvenes no sepan ni de qué ni a qué tienen derecho ni de qué se tienen que defender, ni mucho menos. Entonces, entre más corta sea la información que se le da a nuestros jóvenes, más fácil es manejarlos y más fácil es gobernarlos, ¿no? Entonces es una situación bastante, bastante difícil. Y sí, precisamente eso de todos los impuestos que se cobran, todo lo que se va a la corrupción. Aquí en este programa nos hicieron una pregunta, no recuerdo el nombre de nuestro fiel escucha, una linda personita que nos llamó, que nos puso, nos mandó saludos y nos dijo, ¿a qué se destina el dinero de los parquímetros de la Ciudad de México? Que no sabemos, no tengo idea, pero lo vamos a consultar, lo vamos a preguntar. ¿Sabes qué? No hemos podido dar con ese punto, no sabemos a qué se dedica, a qué se destina el dinero de los parquímetros. No sé si es la caja chica, porque no hay un rubro que diga el dinero de los parquímetros se dedica a esto.
Sí, no lo hay. Bueno, salvo que sabemos la parte que le toca a la empresa concesionaria, ¿no? Es decir, la empresa concesionaria cobra su porcentaje por rentar otra calle, que es de todos.
Sí, es pública.
Es pública, exactamente. Este gobierno en la Ciudad de México ha tratado de privatizar al máximo todos los espacios públicos: bajo puentes, parquímetros, los centros deportivos, muchos centros deportivos están entrando empresas a administrarlos y están subiendo los costos de las actividades que hay. Entonces todo eso tenemos que estar bien pendientes,
porque no puede suceder eso, y sin embargo estamos permitiendo que suceda. ¿Permitiendo cómo permitimos? Votando con las personas equivocadas, por las que no debemos de votar, porque nuestra fuerza y el poder está en el voto. Y si nosotros votamos por personas equivocadas, vamos a tener una respuesta equivocada, vamos a tener precisamente lo que estamos, lo que estamos teniendo actualmente. Una de las cosas que yo sí quiero enfatizar y comentar es que si nosotros tomamos la decisión de apoyar con nuestro voto al licenciado Andrés Manuel López Obrador en el 2018, todo esto va a cambiar. Porque no puede ser que la Constitución nos diga que no se pueden bloquear las vías de comunicación y que precisamente el gobierno esté concesionando para que se bloqueen esas vías de comunicación. Claro que tendríamos que ampararnos y pagar cantidades estratosféricas a los abogados para que nos amparen y podamos tener el paso libre en toda la República Mexicana, porque no deberíamos de pagar peaje ni pagar nada de eso, porque son vías de comunicación y el paso es libre a todos los mexicanos, y lo dice la Constitución mexicana. Sin embargo, cada determinados metros tienes que pagar, si no, no pasas, y ande como quieras. Como quieras, acá las dos de libre, claro que está peligrosa, llena de datos que no tiene un mantenimiento adecuado. Pero que saque su constitución y que digas, pero es mi derecho. El libre peaje es tu derecho como mexicano. Y no puedes. Entonces, cada determinados metros te pagan y te dices, pues pagas tus ciento y tantos en algunas, y setenta y tantos en otras. O sea, son altos. Tú te vas a cualquier lugar y las cantidades nada más en las casetas son altísimas. De repente tienes que decir, no es nada más la gasolina, sino tienes que decir,
¿cuántas casetas?
No es nada más de aquí a allá, ¿cuántas casetas? Si me arriesgo a irme por la libre o por la federal, no voy a poder, aunque sea mi derecho y se pagan impuestos y tenga el gobierno que tenerlas bien, no vas a tener ni la seguridad ni vas a tener un paso libre, porque todo está mal en ese mundo. Por eso los invito y por eso les pido que voten por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hay una...
Y por todo Morena, ¿no?
Y por todo Morena. Sí, claro, que son parte del equipo. Todo el equipo del licenciado Andrés Manuel López Obrador son, pues, todos los que invitamos en Morena y que estamos haciendo posible esto.
Lástima que tener, ya vamos a acabar el programa.
Quería decirles los 50 lineamientos para la transformación del país, pero voy a decir brevemente lo que, aparte del discurso del licenciado Andrés Manuel, que dice: la fuerza principal de Morena radica en su autoridad moral. Es el único partido independiente de la mafia del poder, y por esa sencilla razón es el instrumento más confiable y eficaz para enfrentar el principal problema de México, la corrupción política. Morena convoca a todos los mexicanos, mujeres y hombres, pobres, ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o de libre pensamiento, a construir un acuerdo nacional para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno, aun cuando antes de la elección del 2018 se presentará el nuevo proyecto alternativo de nación, que será elaborado con la participación de especialistas. Adelanto que la propuesta se resume en gobernar con rectitud, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Con esta nueva forma de hacer política se logrará el bienestar material y el bienestar del alma para la felicidad de todos. La prosperidad del pueblo y el renacimiento de México se conseguirá, como decía el general Francisco J. Mujica, de la simple moralidad y de algunas pequeñas reformas. Y con esto entramos a la etapa final de nuestro programa de Morena Mujeres Trabajando. No me encanta despedirme, pero me encanta la idea de que los voy a ver, voy a estar con ustedes el próximo martes de 3 a 5, justo a la misma hora, en el mismo lugar. Le quiero dar gracias al ingeniero Rubén Ramírez, que es nuestro ingeniero, el que está en controles, el que nos ayuda, gracias a Elizabeth, a nuestra querida Liz, que está siempre pendiente de que todo resulte como debe de ser, a nuestra querida Emma Alarcón, que se encarga de la producción, y le pido a Rocío que nos dé unas palabras para despedirse del programa, porque ya tenemos unos cuantos minutos.
Venga, pocos minutos. Bueno, agradecer a todas las escuchas, que nos hayan aquí escuchado, a ti por la invitación, aquí a Mujeres Morena. Y bueno, ahorita recordando, voy a leer un pequeño fragmento de una poetisa latinoamericana, Yolanda Belis, sobre el tema de las mujeres. Dice así, nos dice Yolanda: el feminismo es muy variado. El problema para mí no es lo que se piensa de las mujeres, sino lo que nosotras hemos aceptado pensar de nosotras mismas. Nos hemos dejado culpabilizar por ser mujeres. Hemos dejado que nos convenzan de que nuestras mejores cualidades son una debilidad. Lo que tenemos que hacer es demostrar cómo esa manera de ser y actuar femenina puede cambiar no solo este país, sino el mundo entero. Este fragmento viene en un texto que se llama El País de las Mujeres, de Yolanda Belis. Se lo recomiendo a todas y a todos. Es una utopía sobre el tema de mujeres gobernando. Y bueno, eso viene a colación porque justamente en Morena tenemos la esperanza, la utopía de poder transformar pues nuestro entorno, nuestra ciudad y nuestro país para mejorar. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Rocío, por haber estado con nosotros y compartir estos momentos tan importantes que has vivido en el Estado de México y en Ciudad de México. Gracias y esperamos que estés nuevamente con nosotros muy pronto.
Muy pronto estaremos, gracias.
Gracias a ti, Rocío. Mi querida Estefanía.
Bien, pues me parece excelente todo lo que dijeron, me gustó lo que enseñó Rocío ahorita, justo ahorita en la Universidad de Latinoamérica. Creo que estamos pasando por un momento muy difícil, el tema de Cristina, que perdió la senaduría, por supuesto el tema de Vilma, que lo dolió profundamente a todas, y es un tema más de género que de otra cosa, entonces creo que hay que recuperar ese tipo de cosas, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias a Rocío, porque me dijo ahorita, como, oye, bueno, ¿qué estoy conmigo? Y le dije, bueno, voy. Entonces, gracias a ti por la invitación, y a los compañeros que están aquí ayudando, y a la compañera que está allá atrás. Me gusta decir con mujeres jóvenes en todos los espacios, entonces.
Y bonitas, mira, tenemos aquí. Hoy sí tenemos un ramillete de flores muy bonitas. Gracias a todas, gracias. Gracias, Estefanía, gracias por todo lo que aporta a nuestro programa. Quiero agradecer a Radio AMLO, que nos da el espacio, que ha roto el cerco informativo desde hace 11 años. Todo mi agradecimiento, todo mi respeto. Y les recuerdo, soy Ana Luisa Astorga Toledo. Estamos en Morena Mujeres Trabajando. Los esperamos el próximo martes y ha sido un placer estar con ustedes. Buenas tardes.
Personas hablan por Miguel Hidalgo.